Hoy vamos a terminar esta serie que se llama Diseñados para Liderar. Fuiste diseñado para ser líder de otros. Si ya sos salvo, Dios te diseñó para eso. Es lo que hemos estado aprendiendo estos miércoles, estas semanas. Y hoy vamos a ver los últimos tres elementos. Hemos estado viendo últimos cuatro elementos para ser un hacedor de discípulos. Hemos estado viendo algunos elementos básicos. Hay muchos, ¿verdad? Pero estos son los no negociables, por así decirlo. Todo se deriva de Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20, nuestro pasaje, lema, como Iglesia Gran Comisión, que dice así. Lo leemos todos a propósito. A ver, leámoslo todo. 1, 2, 3. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ha mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Eso que leímos se llama la Gran Comisión. Eso es la Gran Comisión. Y solo de fijarnos, ahí está diciendo que el Señor nos manda, es un mandato, nos manda a que vayamos a hacer discípulos por todos lados. Hay que moverse, hay que movilizarse hacia algún lugar, por todos lados, con un propósito. Irá a ser discípulo. Entonces eso implica que vamos allá, y les demos el evangelio primero, o por lo menos nos aseguremos de que ya sean salvos, ¿verdad? Y entonces, una vez que les dimos el evangelio, que nos aseguramos de que la persona es salva, entonces lo que sigue inmediatamente es que nosotros los bauticemos, si no están bautizados, si no se bautizaron después de confiar en Cristo. Hay gente que no, yo me bauticé hace tiempo, yo me bauticé chiquito, yo me bauticé hace cuántos años. Sí, pero el bautismo es después de aceptar a Jesucristo, después de tener claridad de que la salvación no se pierde hasta ese momento. Después es que uno se obedece el mandato del bautismo, y entonces hay que bautizarlos. Y también, una vez que también los bautizamos, les empezamos, dice ese pasaje, les empecemos a enseñar a obedecer al Señor en todo. Entonces, este mandato de Mateo 28 solamente es para todos los salvos. Solamente para ellos, para todos los salvos. Es un pasaje que no es como para cristianos especiales, para unos cuantos por ahí, no. Entonces, todos los que somos salvos, quiere decir ese verso, todos, usted y yo, y todos aquí, si ya somos salvos, estamos diseñados para influenciar la vida de otros, con eso que está ahí en ese verso. Influenciar la vida de otros. Y eso, por lo tanto, como hemos estado hablando, significa que todos estamos diseñados para liderar, para ser líderes de otras personas. Entonces la combinación es tan sencilla. ¿Ya eres salvo? Bueno, entonces ya puedes ser líder de otros. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta que hemos estado desarrollando estas semanas. ¿Cómo hacerlo? Y hemos estado mencionando hasta ahorita cuatro elementos para hacer discípulos, para que seamos líderes de otros. Entonces solo lo voy a recordar rápidamente. El primer elemento, no necesariamente están en un orden de importancia, ¿ok? ¿Verdad? Porque vamos a ver, algunos son, si lo pusiéramos así de prioridad, más importantes que otros. Simplemente es mencionarlo, un orden. Ya mencionamos las buenas relaciones. Ese es un elemento importante para ir a ser discípulos. Buenas relaciones con Dios, buenas relaciones entre nosotros y buenas relaciones con los demás, ¿verdad? Con los demás que no son salvos. Y esas buenas relaciones van a estar basadas en el amar. Amar con el amor de Cristo. Y entonces estuvimos explicando un poquito que especialmente ese pasaje se hace más práctico cuando se trata de que amemos a aquellos que nos cuesta amar. Ahí es donde se echa de ver. Tu relación con cada hermano, oigan esto, tu relación con cada hermano que te cuesta, que te cae mal, cada hermano que es difícil ahí para ti, pues tu relación con ese hermano que te cuesta solamente es el termómetro de tu relación con Dios. Ojo a eso. Hay alguien que no pasas, que lo tenés atorado aquí, que no te cae bien y que no lo tenés marcado. Bueno, tu relación con ese hermano es un termómetro. Está midiendo cómo está tu relación con Dios. Porque dice, así como yo los he amado, amen. Con el amor de Cristo, que amemos. Y en esto, dice el Señor, en esto van a ver los de allá, los demás. En esto van a ver que son mis discípulos. En el amor que se tengan unos a otros. Entonces, amar a los fáciles, pues, cualquiera. Pero amar a los difíciles, se necesita una buena relación con Dios. Ese fue el primer elemento. El segundo elemento, muy importante, y probablemente hay que estarlo remachando de vez en cuando, es la intencionalidad. Sin la intencionalidad no vamos para ningún lado. No harás nada si no decides intentarlo. Si esta semana, así de práctico y sencillo, si esta semana no evangelizaste a nadie, es que no fuiste intencional en evangelizar. Si quieres hacer discípulos, si quieres discipular a alguien, pues tienes que ser intencional. Vimos que Jesús fue intencional para ir a hablar para seleccionar sus discípulos, para hablar con la mujer samaritana. Los discípulos siempre fueron intencionales en ir. Pablo fue intencional en escoger a Timoteo. Todo eso lo vimos. Eso es bien importante. Esa silla vacía que está por aquí, está vacía porque no hemos sido intencionales en llenarla. No como iglesia, me refiero a que cada uno diga, aquella silla yo la voy a llenar. No la iglesia como organismo, como un todo. Ese es el punto. Si no leíste hoy la Biblia, es que no fuiste intencional en leerla. Entonces, este elemento de la intencionalidad hace una gran diferencia entre los que hacen discípulos y los que no lo hacen. Si no has tenido discípulos en todo este tiempo, es porque no has sido intencional. Tercer elemento que hemos mencionado ya es Jesús. ¿Por qué? Porque es a Él a quien tenemos que dar a conocer. Y para darlo a conocer a otros, al que voy a hacerlo discípulo, al que le voy a evangelizar, entonces yo tengo que asegurarme de que yo estoy creciendo en conocer a Jesús. Al Jesús real, al Jesús bíblico. No una versión ahí rara, suavizada, diluida, no. Sí, porque si no conoces, si no estás creciendo en conocer a Jesús, entonces, ¿a quién presentas? ¿A quién presentas cuando hablas de Jesús o cuando, tal vez por eso a veces ni damos el Evangelio? Cuarto elemento que ya mencionamos es la Biblia. No podemos ser ni hacer discípulos sin la Biblia. Para eso es la Biblia. Para eso es que Dios nos dejó la Biblia. Para conocer más a Dios, no solo para saber más de Dios, acerca de Dios. No, es para conocerlo más a Él, porque entre más yo conozco al Dios de la Biblia, más líder voy a ser, porque voy a conocer al mero mero y voy a ir sabiendo cosas que los demás necesitan saber. Voy a ir conociendo más del Señor que los demás necesitan conocer. Estos son elementos. Hoy vamos a ver entonces cuatro elementos más. Vamos a orar igual que la semana anterior y pedirle a Dios, Señor, haceme un discípulo hacedor de discípulos. Y que hoy, lo que me vas a enseñar hoy, me sirva mucho. Pídaselo en ese momento. Pídale que usted sea un discípulo hacedor de discípulos. Señor, queremos ser tus discípulos y eso implica ser hacedores de discípulos. Señor, porque tú eres tan emocionante, tú eres tan especial. Señor, que es un deleite estar contigo y conocerte y por lo tanto seguirte, hacerte caso. Y es tan delicioso, Señor, que nos mueve. El amor de Cristo nos mueve, nos constriñe para que otros quieran conocerlo, Señor. Que queremos que otros te conozcan. Queremos que otros sean discípulos tuyos. Por eso te pido que uses esta noche este tema que vamos a hablar, estas cosas, estos principios que tú has dejado ahí. Estos elementos que no están allá, Señor, fuera del alcance de nadie. Están ahí a disposición de todos nosotros. Todos estos principios, todos estos elementos están ahí, en nuestras manos, para tu gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto elemento entonces para hacer discípulos. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Creo que tenemos unas fotos ahí, ¿verdad? Efesios 4:11. Dice, pega el reflejo, ¿verdad? Pero bueno, vayan siguiéndome. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar, al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique en la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, ya hemos mencionado en otras ocasiones también que la iglesia no es un local, no es el local, ¿verdad? No es estas paredes azules. La iglesia no es una organización, la iglesia no es un algo por ahí, la iglesia simple y sencillamente somos nosotros. Cuando dentro de un rato nos vamos todos a nuestra casa, se apagan las luces y aquí solo quedan las sillas, aquí no es la iglesia. La iglesia es ahorita que estamos nosotros. Cuando ya nos vamos, esto es un auditorio nada más. La iglesia somos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los hijos de Dios. Si ya eres salvo, eres parte de la iglesia. Pero es bien importante que no te refieras a la iglesia como ellos, así como ellos. No te refieras a la iglesia como un lugar. Por ejemplo, cuando a veces alguien dice, no, es que ahí en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Gente dice, no, es que ahí en la iglesia creen que ahí en la iglesia, o sea, se le olvida que es parte de la iglesia. Hey, nos vemos en la iglesia. Si está refiriendo a esos momentos donde estamos, pues entonces sí, pero si está pensando en el local, entonces estamos usando mal la expresión. Hey, pintaron la iglesia de azul. O sea que todos aquí parecemos Avatar, todos azules. No, ¿verdad? Entonces, etcétera, tenemos que mentalizarnos la iglesia. Somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tú eres un miembro de ese cuerpo. Y los demás también. Los demás también. Él es la cabeza. La iglesia es la familia de Dios. Él es el Padre. Todos nosotros somos sus hijos. Y como todos nosotros somos sus hijos, entonces usted y yo somos hermanos, somos hermanos. No es un título así religioso, es una realidad. Somos hermanos. Bueno, pues la Biblia Además de decir todo eso que acabo de decir, la Biblia dice también, como en ese verso que leímos, que la iglesia es, entre otras cosas, nuestro centro de capacitación. La iglesia, cuando estamos todos juntos, es nuestro centro de capacitación. Aquí es donde somos capacitados para ser líderes de otros. ¿Cuánto tiempo tiene de estarse reuniendo en la iglesia? Ese tiempo es el que usted tiene de estar siendo capacitado para ser líder de otros. Entonces, si no es líder de otros, ¿qué le ha faltado? La intencionalidad. ¿O no ha pensado en esto que estamos hablando? Entonces, ese verso que leímos hace un ratito de Efesios dice que Dios ha dado un regalo a la iglesia. Ha dado hermanos con ciertos dones. Esos dones que Dios repartió en algunos hermanos tienen un propósito de parte de Dios. Ese propósito es, dice ahí, para preparar, para capacitar a los santos, para capacitar a los salvos, para capacitar a todos los hijos de Dios. ¿Capacitarlos para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios puso a sus hermanos con dones especiales de enseñanza y de todo eso, para capacitar a los hermanos? ¿Capacitarlos para qué? Para que ellos, a su vez, lleven a cabo, dice ahí, lleven a cabo, hagan. Ese es el propósito. No es, la reunión es para que ustedes oigan un tema y oigan canciones. No, ahí no dice eso en la Biblia. No es para que vengan a oír un tema. Es para ser capacitados para que con eso que se les da, en estas reuniones, en los grupos de crecimiento, etcétera, hagan, pongan en acción, hagan la obra de Dios. ¿Cuál obra? La Gran Comisión. Esa es la obra. Estamos siendo capacitados constantemente, todas las semanas, para ir y hacer la obra, poniendo en acción, en práctica lo que aprendemos. La Gran Comisión, hacer discípulos. Entonces, ¿qué significa eso? No puedes hacer discípulos sin la iglesia. Sin la iglesia. Sin la iglesia, sin todos nosotros. Es un elemento importantísimo que Dios lo inventó para eso. Para eso inventó la iglesia. Para eso fue. Entonces, somos capacitados para cumplir la Gran Comisión de tres maneras. Aquí en el contexto de la iglesia, los grupos de crecimiento, también eso es iglesia. Cuando aprendemos más de Dios, y así entonces lo conocemos más, y así entre más lo conozco, más lo amo. Para eso soy capacitado en la iglesia. En la iglesia, en estar creciendo en conocerlo y en amar a Dios. Eso tiene que estar pasando por estar en la iglesia. La otra cosa en la que estoy siendo capacitado para poder cumplir la Gran Comisión es aprender más de lo que Jesús enseñó. Aquí, aprender más aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? Cada semana, lo hemos dicho también, cada semana soy capacitado por Dios en las reuniones de la iglesia. En las reuniones allá en el grupo de crecimiento, que también es iglesia. Entonces, soy capacitado con cosas para que yo, no los otros, no algunos, para que yo las vaya a poner en práctica, ponerlas en práctica y las vaya a enseñar a otros. Empezando por el Evangelio, es una de las cosas que tengo que estar empezando a enseñar a otros. Cada vez que usted de repente oye que aquí en la reunión o en el grupo crecimiento, y usted ya tiene años de estar en la iglesia y mira que empiezan a dar el Evangelio, que en tal punto se está dando el Evangelio, a veces sucede esto, que uno dice, el Evangelio, entonces uno ya se desconecta un poquito, ya empieza, ya no pone tanta atención, porque eso es para los nuevos que andan aquí. No es para los nuevos solamente. Si se está dando el Evangelio de aquí de alguna forma, no es solo para los nuevos, no solo es para los que no son salvos. Me capacita a mí, tengo que verlo como una capacitación de cómo puedo yo ir a darle el Evangelio a otra persona. Y después de que usted oyó aquí cómo se dio el Evangelio, lo Lo ideal es que usted a la salida vaya a buscar a quién. ¿A quién le doy el evangelio así como aprendí ahorita en la reunión? Así es lo que está describiendo Efesios. Y luego soy capacitado para cumplir la gran comisión. La tercera manera es al relacionarme en amor con cada hermano de la iglesia. De nuevo, especialmente con los que me caen mal. ¿Por qué? Porque eso es lo sobrenatural. Llevarme bien con los que me caen bien no es sobrenatural. Eso es natural, eso es lógico. Entonces, porque de nuevo el verso decía, Jesús dijo, eso le va a demostrar a los demás que somos sus discípulos. Entonces, Dios diseñó las cosas así. Así las diseñó según lo vemos en la Biblia. La iglesia es un invento de Dios para que seamos discípulos y para que hagamos discípulos de Jesús. No hay otro lugar en la tierra para eso. Dios no diseñó que el cristianismo, que el ser discípulo, que el hacer discípulos, que el conocerlo fuera algo que se pudiera hacer aisladamente, cada uno por su cuenta. No, yo con mi Biblia, yo a solas estoy suficiente, yo no necesito. Dios pudo haberlo diseñado así, es cierto, Dios pudo haberlo diseñado así, ¿verdad? Él pudo haber dicho, no, mire, cada quien ahí su Biblia y nos arreglamos nosotros, cada uno conmigo, y él pudo haberlo diseñado así, pero no lo hizo. No lo hizo, y él sabe por qué. Y él es el sabio, y él sabe por qué. Y él sabe que es mejor juntos. Así que no se trata de que venimos a aprender y oír información, teorías y temas, no. Se trata de venir intencionalmente a equiparme, venir a equiparnos. Por lo tanto, no dejes de reunirte y asegúrate de que tus discípulos y toda persona posible venga a las reuniones de la iglesia, venga a las reuniones de tu grupo. Asegúrate. Mire, todo esto que estoy hablando, todo lo que te sirva a ti para crecer, le va a servir para crecer a tu discípulo. Y todo lo que le sirva a tu discípulo para ser un discípulo, te va a servir a ti también. No hay diferencia. Entonces, ayudemos al mayor número posible de personas a que vengan a la iglesia. Nunca, nunca seas de tropiezo en esto. Nunca. Nunca corras a alguien. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios lo trajo. ¿Cómo vamos a correr a alguien que Dios trajo? ¿Cómo voy a tratar así de una manera que lo corra a alguien que Dios trajo? Si alguien se va, pues que sea pues por cualquier otra razón, pero no por tu causa. Y que no seas indiferente a ayudarle a volver. Porque eso ayudaría a desarrollarse un nuevo discípulo, o nuevamente como un discípulo. ¿Sabían ustedes que según un estudio de una compañía que se llama Barna, una compañía así tipo Sid Gallup, la Sid Gallup cristiana, Barna, de investigaciones, según un estudio que hicieron, hay mucha gente, un porcentaje bien alto, hay mucha gente que ya dejó de reunirse, que solo necesitan una invitación amorosa para volver. ¿Sabían eso? Solo eso ocupan, un empujoncito, un interés de alguien. Así que si te viene alguien a la cabeza que días no ves, Dios te lo puso. Búscalo, llamalo, invítalo, invítalo al grupo, invítalo a la iglesia. Por algo Dios te lo puso. Entonces ese es un elemento para hacer discípulos. La iglesia y las capacitaciones. La intencionalidad de voy a reunirme para ser capacitado para hacer discípulos. Y el sexto elemento sería la consejería. Vamos a volver a usar un verso que vimos la semana pasada. Está en Colosenses 1:28. Dice en esta versión: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Pues queremos, miren la intencionalidad, ahí se mezcla la intencionalidad y el amor de Cristo. Por todos, no solo por algunos, por todos. Con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Eso es hacer los discípulos. Ayudarles a que sean, yo quiero. Autoevalúate ahorita. Mira para todos lados y decís, yo quiero que todos sean espiritualmente maduros, que aquel sea espiritualmente maduro, que aquella sea espiritualmente maduro, que aquel día ya que me cae mal sea espiritualmente maduro. ¿Querés? ¿O no querés? Pues aquí menciona dos palabras, aconsejándoles y enseñándoles. Muchos creen que la consejería solo la deben dar los pastores y los líderes, o algunos líderes. No es cierto. Lo que es cierto, eso sí es cierto, es que hay algunas situaciones que son un poco peludas y que requieren un poco más de experiencia. Pero eso no quiere decir, eso por un lado, pero no quiere decir eso, que no puedas aconsejar a nadie. Eso es irse al otro extremo. Que no puedas aconsejar a nadie. Tenemos que entender que consejería no es solo para situaciones complicadas, enredadas. ¿Se han fijado? Yo creo que necesito un poco de consejería. ¡Plin! Sinónimo de, es un rollo grueso eso. A ver, ¿qué rollo es? ¿Me podría dar un poquito de consejería? Híjole, ¿qué será? Porque lo asociamos básicamente a grandes situaciones difíciles. Pero imaginémonos el siguiente cuadro. Viene y le está dando el evangelio a alguien, un conocido o un desconocido. Le está dando el evangelio, se lo explicas y la persona acepta a Jesucristo. ¡Qué rico! Aceptó a Jesucristo. ¡Es salvo ahora! Entonces, el siguiente paso, según el Señor me manda, es que yo lo empiece a discipular. Ya le di el evangelio, ya confío, pues tengo que buscar discipularlo. Ese es el mandato. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que le voy a enseñar a obedecer al Señor en todo. Piensen en esto. Esa persona a la que le diste el evangelio, esa persona aquí está. Esa persona, le diste el evangelio y te sentaste con él. Y todo ese tiempo antes de confiar en Cristo, si tiene 25 años, si tiene 40 años, si tiene 18 años, todo ese tiempo antes de conocer a Cristo y de ser salvo, todo ese tiempo lo ha vivido ignorando lo que Dios dice, probablemente. Tal vez solo sepa lo lógico, que es malo matar, que es malo robar, que la corrupción, cosas lógicas y básicas. Pero el asunto es que esa persona ha estado viviendo su vida y ha estado tomando decisiones a lo largo de su vida sin saber lo que Dios dice, sin considerar lo que Dios dice. Entonces, pregunta lógica, ¿crees que todo estará bien en la vida de él? Si ha estado todo ese montón de años sin conocer a Dios, sin saber qué es lo que Dios dice sobre algo, ¿crees que estará todo bien? ¿Crees que no ha tomado malas decisiones o que no ha tomado pésimas decisiones en su vida? ¿No crees que más bien tendrá algunas convicciones equivocadas sobre la vida? Ha de tener convicciones equivocadas sobre la finanza, sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre las amistades, sobre los valores, sobre las prioridades. De seguro, si no conoce a Dios, si no conoce la Biblia, lo más lógico pensar es que tiene hábitos, creencias, conductas, etcétera, decisiones malas, equivocadas. Te va a suceder. Te va a suceder que venís y empezás a entrenarlo en las lecciones. Va, sentémonos y llenemos la lección 1 y afirmaste la seguridad de la salvación. Ahora hagamos la lección 2 y le estás enseñando ahí a usar el puente y que dé su testimonio y darle visión de hacer discípulos. Y de ahí vas a llenar la lección 3 y le explicaste el bautismo y lo estás animando y ahí están sentados semanalmente. Y entonces lo animas a reunirse, le vas a otra reunión, le enseñas a tener su devocional, en otra reunión le hablas del diezmo. Y si esas veces que estuviste entrenándolo en las lecciones, no llenando las lecciones, sino entrenándolo, tal vez fue en la casa de él, y entonces te vas a dar cuenta de cómo es él o ella con su cónyuge. O te vas a ir dando cuenta de que no disciplina a los niños. Está llenando la lección. Papá, fíjate que se llama llamando. Papá, sí, poteste, vaya, déjeme que estoy aquí con las visitas. Y vos quedas viendo así como... ¡Te dije! ¡Cuach, cuach, cuach! ¿Y qué vas a hacer? Solo... Ok, sigamos. La pregunta número 4 dice que... ¿Eso es lo que vas a hacer? O de repente llegaste, aquí vengo con la lección tal y qué tal. Bien, ahí más o menos. ¿Y eso qué pasó? No, es que... Ay, es que me dejó. ¿Te dejó quién? Mi chavo, mi chava, que no sé qué. Y está ahí emocionado. Y entonces platicando y contame de eso. Y te empieza a contar y vos estás oyendo y decís, es una relación indebida. O no le conviene esa situación. O está llenando lecciones ahí donde sea. Y tal vez te fuiste a un lugar de comida rápida para hacer la lección, entrenarlo. ¿Y qué querés? Vamos a pedir. Y está ahí en la con el cajero y... Señorita, ¡pura ese hombre! ¡Qué barbaridad! Y vos te quedas así. No, no, yo tranquilo, solo un cafecito.
Ah, pero es que esta gente tiene que aprender.
Si estás discipulando, te vas a ir dando cuenta que tiene malas costumbres, que tiene tales problemas de carácter, que tiene tales convicciones, tales creencias. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás? ¿Saben qué tiene que hacer? Enseñarle qué dice Dios sobre eso. Y no está en la lección que están viendo, pero tenés que enseñarle qué dice Dios sobre eso. Sobre esa manera de actuar, sobre esa convicción, sobre esa costumbre, sobre esas reacciones. Le vas a aconsejar que sea más cariñoso con su esposa, con su esposo. Le vas a decir que hay que disciplinar a los niños. Disciplinar, ¿y qué es eso? ¿Qué es disciplinar a los niños? Y hay que explicarle y enseñarle cómo hacerlo. O tal vez, como te dije, lo ves deprimido, lo ves ansioso un día de eso. Ya sabes que va a interferir en estarle explicando el tema del bautismo, del diezmo, y te vas a tener que detener para explicarle y enseñarle que lo que Dios dice sobre las cosas y enseñarle a que empiece a confiar en Dios. Miren, ve. Siempre, siempre, siempre al estar haciendo discípulos, te tocará enseñarle algo nuevo o corregirlo. Eso es consejería. Eso es consejería. ¿Y de dónde sacas la información para eso? De las capacitaciones en la iglesia, en las reuniones. Aquí aprendiste cómo debe tratarse a la esposa, cómo con los hijos, cómo es lo de las emociones, cómo es lo de la finanza. Aquí estás aprendiendo y estás siendo capacitado para que... A la hora de los tiros, lo uses para hacer discípulos y ayudar a la gente. Veamos el verso otra vez. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Yo quiero que este discípulo lo presentarlo maduro. No, yo lo quiero pasar las 9 lecciones y terminamos, ya estuvo y ya, cheque. No, no. Eso no es hacer discípulos. Es una herramienta, pero eso no es hacer discípulos. Aconsejando y enseñando con la sabiduría que Dios nos da. ¿Dónde Dios nos da la sabiduría para aconsejar y enseñar? En nuestro devocional, en las reuniones de la iglesia, cuando nos aconsejaron, a mí me aconsejaron tal cosa, eso me sirve ahora para pasárselo al otro. En el grupo yo aprendí esto y ahora se lo estoy pasando. Esa es la manera en que Dios nos da la sabiduría para aconsejar y enseñar a otros. Por eso es importante, y lo recalqué la vez pasada y lo recalco ahora, por eso es importante que las lecciones sean uno a uno. Uno con uno, no uno con 20 o uno con 3. Uno a uno. Porque así yo veo sus reacciones, veo sus inquietudes y veo las áreas donde necesita consejo. Y algunas cosas que le voy a aconsejar a él para que se las voy a decir delante del otro. Ya, sería chisme, ¿verdad? Entonces, si discipulas a alguien y no le das consejería, aún no estás discipulando completamente. Y el verso dice ahí, por lo sacado del verso, es que debes hacerlo solo con bondad y amor. Bondad y amor. Esa mezcla a la hora de aconsejar y de enseñar. Y porque yo quiero que sea maduro. Quiero presentarlo maduro ante Cristo. Romanos 15:14 dice: hermanos, estoy seguro que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario. Yo estoy seguro de eso. Ustedes tienen, están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para poder aconsejarse unos a otros. Dejemos un poquito en el tiempo. En la iglesia primitiva, en aquellos tiempos de que vemos en Hechos en adelante, en los tiempos de la iglesia primitiva, no existían los consejeros profesionales. Que voy a hacer una cita y toda la una cita con Pablo, con Pedro, con Santiago. No había algo así. No era tampoco que todo iba a parar. Imagínense, eran 30.000, 60.000 personas solo en Jerusalén, creyentes. Eso dicen historiadores. Entonces no es que todo iba a parar a los apóstoles. Todos los problemas, que tenían bastantes problemas, iban a parar a consejería con los apóstoles. No, ¿saben cómo era? Unos a otros. Al estar haciendo discípulos, como parte de hacer discípulos, no se puede desligar la consejería. Le estoy enseñando a tener su devocional y le voy a enseñar cómo debe ser con su esposa. Le voy a enseñar cómo lo del bautismo y le voy a enseñar cómo disciplinar a sus hijos, cómo lidiar con esa ansiedad, con esa depresión, con ese problemón que tiene en su matrimonio. Tengo que enseñarle además, eso es consejería, porque voy a usar principios bíblicos. Mucha gente solo ocupará que la oigas. Solo eso. Ajá, estás cargado, contame. Y te va a empezar a contar y vos allá. A mí me pasa seguido. Me están contando y yo digo, ay, no sé qué decirle. ¿Y qué hago? ¡Qué rollo más grueso! Y yo ahí quedo un montón de veces. Y termina de hablar y dice, ay, gracias por ayudarme tanto. Yo no he hecho nada. Entonces, por experiencia te lo digo. Mucha gente va a ocupar solo que lo oigas, que le animes, que estimules su fe en Dios y que ores con ellos, que los acompañes en la situación. Ese elemento de aconsejar, de enseñar, te hace líder sobre otros. Séptimo elemento, la oración. La oración es un elemento muy importante al hacer discípulos. Nuestros discípulos no van a llegar muy lejos si no se vuelven hombres o mujeres de oración. Nosotros tampoco. No podemos crecer como discípulos sin platicar con Dios, con el Señor. Así que el primer paso, oigan esto, sencillo. El primer paso para hacer discípulos es llevar, bueno, pedirle a Dios un discípulo. Primer paso, si no lo tenés, pedirle a Dios que te ponga ahí alguien, una gente de paz, pedírselo. Una vez que lo tenés, entonces el primer paso, una vez que ya tenés ahí, es llevar a tu discípulo a orar contigo. Así de sencillo. Esa es la manera mejor, en todo sentido, para enseñarle a orar. Orar juntos. Orar juntos. Llevarlo a orar. Ahí está ese señor llevando a orar a su discípulo, ¿va? Solo los dos. Tu discípulo y vos. No, claro, es bueno llevarlo a las reuniones de oración del grupo, de la reunión de oración de la iglesia. Eso es bueno, es importante. Pero en el hacer discípulos es más importante que ore contigo, porque así le va a ir enseñando al siguiente elemento, y es que ore solo, que aprenda, que sea un hombre o una mujer de oración. Muchos nuevos creyentes no saben orar. Nunca lo han hecho junto con otros. Y cuando empiece a orar contigo, no solo, va, oremos por la lección, Señor, te pido, vamos a comer una hamburguesa, Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén, ajá, y contame, y viste el partido. No, no menospreciemos ni malucemos la oración. Eso lo va a unir, te va a unir. Y a tu discípulo lo va a unir contigo. Al orar juntos, toma la iniciativa. Oremos, yo voy a empezar. Toma la iniciativa. Ora corto, ¿verdad? Haz oraciones cortas. Haz oraciones con el alma, no oraciones rimbombantes. Oremos, discípulo mío. Oh, sacrosanto Padre, y temblás. Te vengo a pedir aquí ante tu trono celestial. Derrama. Entonces el discípulo va a quedar. Uy. Y están en McDonald's. Ay, yo no quiero orar así, va a decir en su cabeza. No, yo no quiero orar así. No hagas oraciones así, ni oraciones secas. Señor, te pido por Miguelito, gracias, bendícelo, ayúdalo en ese rollote que tiene, amén. Pues sí, entonces, seco, ¿verdad? No. Orá como que el Señor está ahí, porque está ahí. Donde dos o tres están en su nombre, ahí está. Orá como que el Señor está ahí, como que en realidad lo crees. Que te oiga tu discípulo hablarle a Jesús como tu amigo. Entonces poco a poco él va a ir disfrutando ir a orar contigo. Ir contigo donde el Señor lo va a disfrutar también. Si juntas esto con lo de la consejería que mencioné hace un rato, entonces él te cuenta un problema. Sí, es que estoy cargado ahorita, es que con mi doña tenemos este problema, o estoy pasando por esta situación, o estoy sin trabajo, que no sé qué. Y estás entrenándola en alguna lección o algo, simplemente cortá y decirle, espérate, ¿y por qué no oramos por eso ahorita? Ahí. Ahí, no, sí, ahí vamos a estar, ahí voy a estar orando por vos en eso. Ahorita mejor, de una vez. Y entonces orás breve, orás genuino. Si le ayudas a ser una persona de oración, serás una gran influencia en su vida. Entonces, no solo es de darle la lección sobre la oración, no solo es animarle a que ore, hazlo con él. Imagina este cuadro. Leen juntos algo de la Biblia y luego oran por eso. Así de sencillo. Leamos una parte de la Biblia. Hey, mira qué bueno esto. Oremos por esto. Así de sencillo. Y también es importante que estés orando por tu discípulo y orar cosas realmente importantes. No solo, ah, Señor, aquí estoy otra vez para pedirte que le salga una chamba a mi discípulo y solo eso. Miren a Pablo, miren el ejemplo de Pablo, Colosenses 1:9. Desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad. Ahí hay una lluvia de ideas de qué cosas orar por nuestros discípulos, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge. Que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con gran alegría, darán gracias a Dios, el Padre. Entonces, según Pablo oraba, él oraba seguro, ¿verdad? No dudo que él oraba para que los problemas económicos que tenían, los problemas familiares, de salud, pero yo no dudo que Pablo lo hacía, pero no salen en la Biblia. No salen en la Biblia esas oraciones. Las que sí salen en la Biblia eran este tipo de oraciones por sus discípulos. Imitémoslo. ¿Cómo se sentirá tu discípulo si sabe que estás orando ese tipo de cosas por él? Pablo le estaba diciendo, yo estoy orando por vos, por esto, por esto, por esto, por ustedes, esto y esto y esto y esto. Y bueno, también hay que involucrar a tu discípulo en oraciones en grupo, con los hermanos, que sea un tiempo especial, sobre todo por las cosas que hay.